Pues entramos en un programa más dedicado al turismo dentro de Revista de Economía y Turismo, en la sección Hablemos de Turismo. En esta ocasión tenemos de nuevo a las profesoras Eva Estevas y Carmen Guardón para hablarnos de un tema que tanto afecta al turismo y que desgraciadamente está tan de actualidad como es el terrorismo. Hoy vamos a hablar de inglés y de terrorismo y de turismo. Buenas noches a las dos, gracias.
Hola, buenas noches, Isabel.
Y buenas noches, Eva, lo primero.
Sí, buenas noches también a nuestros alumnos, ya que estamos aquí, que queremos aprovechar para darles la bienvenida al curso y desearles un excelente año.
También bienvenida de nuevo al programa, Carmen Guardón.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenas noches a todos también. Y ya que estamos relacionando el inglés con turismo y terrorismo, queremos recordar a nuestros alumnos que en el libro de segundo de este año hay tres unidades dedicadas al terrorismo, donde podrán familiarizarse con los conceptos y el léxico relacionados con este asunto.
Eva, ¿por qué los turistas son a veces el objeto de la acción de las organizaciones terroristas cuando realmente sus objetivos, en teoría, serían políticos, religiosos o ideológicos?
Bueno, pues esto, Isabel, puede que tenga una explicación. Verás, en muchos ataques terroristas, una organización secuestra o asesina a turistas simplemente pues porque están ahí. Es decir, son una víctima fácil. A esto hay que sumarle el hecho de que al no ser locales, sino que pertenecen a diversas nacionalidades y normalmente vienen del mundo occidental, que es el que se puede permitir viajar por placer o negocios, pues eso tiene un impacto social. Es decir, si una organización islamista secuestrase a cuatro ciudadanos sirios, por poner un ejemplo, el impacto no es el mismo que si secuestra a un norteamericano, dos alemanes y un británico. Entonces, de esta manera, estos países se ven involucrados, la noticia adquiere una gran repercusión, adquiere la propaganda que las organizaciones terroristas pues buscan.
Bueno, pero los turistas no siempre son un objetivo del terrorismo.
Efectivamente, Isabel, a veces los turistas pues tienen la inoportunidad de estar en el sitio no indicado. Quiero decir que cuando tú viajas a una zona en conflicto o una zona que llamamos caliente por determinada circunstancia política o social, pues puedes verte envuelto en un atentado que en ningún momento iba dirigido a ti. Por ejemplo, si caes herido o muerto en un tiroteo que se da en las proximidades de tu hotel, es posible que los terroristas ni siquiera pensasen en los efectos propagandísticos que tendría la muerte de un turista. Simplemente ha pasado. De todos modos, quiero hacer notar algo, que en ocasiones el turismo sí es el objeto directo de un ataque terrorista en sí mismo. Es una dimensión de este problema que normalmente no tenemos en cuenta. Es decir, que a veces sí se busca la muerte del turista sin más, no buscando un impacto en el mundo occidental para lograr otros objetivos.
Eva.
Pues bueno, lo que has señalado, Carmen, creo que es muy interesante porque bueno, hay ocasiones en las que el enemigo es el turismo y la lucha es contra él y todas sus implicaciones. Pero esto hay que verlo dentro de un esquema concreto que es el del mundo occidental, haciendo turismo en lugares exóticos y remotos, pero donde el nivel de vida es mucho más bajo. Y es que el turismo en estos casos se conceptualiza como una segunda forma de imperialismo, pero incluso más cruel, ya que los imperios enviaban a sus colonias misioneros para paliar las necesidades de los más desafortunados. Y con el turismo, desafortunadamente, esto pues no es así.
Carmen, esto no se opone con la idea de que la infraestructura turística crea riqueza, empleo y, en suma, puede mejorar la vida de aquellos lugares en donde se ubica. De este tema hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa.
Es cierto, pero también tiene este asunto otra cara. Tal y como lo ha definido Eva, para muchos pueblos el turismo no es sino una segunda forma de imperialismo. Primero, en muchos casos supone la destrucción de un entorno único, ya que no se maneja esta industria de una manera sostenible. Segundo, se crea un tipo de empleo precario y mal pagado, con lo que se reproducen los esquemas de la explotación imperialista. Se destruye lo exótico y lo idiosincrático para imponer las propias estructuras de las empresas que se asientan ahí. Y si acaso los únicos beneficiados son las personas locales del lugar que tienen capacidad financiera para invertir en las empresas extranjeras que se asientan. De hecho, en ocasiones el impacto es tal que se llegan a modificar las costumbres de los nativos, ¿no? Que terminan por adquirir formas de vida occidentales, como beber y comer lo mismo que los turistas.
Si podríamos ampliar esta cuestión, que yo creo que es importante, poner un ejemplo práctico de todo esto, Eva.
Pues sí, a ver, los hoteles, sin ir más lejos, con frecuencia son construcciones funcionales que solo están abocadas a maximizar el espacio y sus constructores no piensan en ningún momento en mantener la armonía con el entorno. Pero eso no es lo peor, porque con mucha frecuencia las actividades que se preparan para los turistas no están pensadas para que estos conozcan la zona y costumbres del lugar que están visitando, sino que lo que más importa es su modo de diversión. Entonces, de estos son como responsables los hoteles, que incluyen pues un gran número de casinos, de bares, donde los turistas pueden beber, jugar y en muchas ocasiones, lo que es peor, pueden acceder a la prostitución.
Exactamente, Eva. Y esto es muy grave porque no es que hagan uso de la prostitución existente, lo cual ya es triste porque contribuyen a su mantenimiento, sino que generan ellos mismos un aumento del mercado por la gran demanda que constituyen. Pero lo más denigrante de esta cuestión es la promoción de la prostitución infantil. Digamos que los pederastas en el mundo occidental, bueno, pues tienen su radio de acción más marcado por la ley, pero ejercer en estos países tan desprotegidos donde los mismos nativos, las personas de allí, establecen las redes, les sale gratis, por llamarlo de alguna manera. De hecho, seguro que a más de uno de nosotros se nos está viniendo a la cabeza el nombre de algún destino de este tipo. Es más, estas actividades ya tienen incluso una categoría propia. Es turismo sexual.
Lleva.
Por poner un ejemplo, hace justo ahora un año, en octubre del 2002, creo, se puso una bomba en una discoteca de Bali. Este fue el primer gran mensaje del mundo occidental del enorme resentimiento que se estaba generando contra un turismo que solo colabora con los poderosos de un lugar y que luego pues conlleva, que empobrece y denigra pues a los más pobres del lugar. Y te puedo poner pues muchos más ejemplos del daño que se está haciendo a estas gentes. Por ejemplo, no sé, de entrada, más de una tranquila isla del Mediterráneo ha perdido ya cualquier signo de identidad. Además, lo mismo que los australianos hicieron con los aborígenes en su momento, que llegaron a perder hasta su lengua, pues lo estamos haciendo más sutilmente con los indonesios. Entonces, pues bueno,
sí, lleva
muchos sitios. Uh-huh. Sí.
Y por poner un ejemplo más a esto que has comentado, recordemos que los pobres del Nepal no se están beneficiando en absoluto con el establecimiento de la llamada pista de la Coca-Cola hacia el Himalaya, que incluso ha dado al resurgimiento de movimientos marxistas en la zona. Y por otro lado, los bosques del Nepal han desaparecido en gran parte, causando una terrible erosión y hambre, porque era la base donde obtenían el alimento los nativos. Otro ejemplo, el turismo sexual de Tailandia y Camboya es un escándalo que el mundo occidental no está haciendo nada por evitar. Y recordemos que el SIDA se ha extendido en toda Asia precisamente por la acción de los turistas, lo que nos puede hacer entender que no se les vea con muy buenos ojos en muchos sitios, ¿eh?
Bien, la verdad es que todas estas cuestiones que estamos poniendo hoy sobre la mesa aquí en el programa nos hacen pensar. Me gustaría que hablásemos otra vez más de terrorismo. Eva, ¿supuso el 11 de septiembre un antes y un después para la industria turística?
Pues sí, como puedes figurarte, pues la respuesta es que sí, porque, bueno, por primera vez, la industria turística, que hasta entonces había parecido relativamente estable, dio muestras de hasta qué punto era vulnerable. Y eso tiene un efecto en las mentes de la gente. Por ejemplo, el estudioso del comportamiento humano Abraham Maslow puso en marcha su interesante teoría de la pirámide de necesidades. Que la teoría dice que la gente necesita cubrir necesidades a un nivel antes de pasar al siguiente. Y si esto lo aplicamos al tema que estamos debatiendo hoy aquí, uno primero tiene que sentirse seguro y después, tendrá que ganarse, tendrá ganas de divertirse y de viajar. El problema es que el 11 de septiembre enfrentó a la gente con el hecho de que realmente no estaban tan seguros. Por poner un ejemplo muy sencillo, una de las bases del turismo, tanto de negocios como de placer, es la navegación aérea. Y desde luego el hecho de que tantos aviones fueran secuestrados a la vez, pues no habla a favor de la seguridad que se ofrece a los pasajeros.
Sí, Carmen, vamos a avanzar un poco más en más detalles sobre cómo este 11 de septiembre afectó al sector turístico.
Sí, mira, con los avances tecnológicos todo el mundo pensó que viajar en el siglo XXI sería algo así como el ordenador te encuentra un destino perfecto, el check-in es biométrico, el equipaje es enviado a tu avión y no hay que hacer más papeleo, en el caso de improbables retrasos se te avisaría automáticamente, vas tranquilamente a través de las bandas de automoción hacia tu puerta de embarque, mientras que unos dispositivos pues se encargan de chequear que no vas a atentar contra la seguridad del vuelo. Se comprueba que el equipaje no lleva explosivos a través de cajas detonadoras. Entonces llegas a tu destino, donde el encargado del hotel ya ha diseñado un plan para ti, basado en tu perfil, que puedes observar en un monitor de tu habitación.
Claro, efectivamente, Carmen, esto sería lo esperable, pero en su lugar, ¿qué tenemos? Pues llamamos por teléfono a la agencia de viajes y hablamos con un agente más o menos informado. Gestionamos el papeleo, el día del viaje estamos en la cola durante horas, los aviones se retrasan muchísimo por las nuevas medidas de seguridad que siguen los patrones tradicionales, perdemos el vuelo de conexión, nos encontramos con un desagradable caso de overbooking. Evidentemente, lo que queríamos decir, la alta tecnología pues no se ha implementado todavía como debería.
Bien, pues a pesar de este panorama que estamos viendo, el turismo tendrá que hacer algo para contrarrestar los efectos del terrorismo, ya que al final es un sector económico más y por frío que suene, las cifras tienen que cuadrar al final, ¿no, Carmen?
Desde luego, Isabel. Dependiendo del tipo de terrorismo, habrá que actuar de una u otra manera. Si pretendemos acabar con el terrorismo dirigido hacia un turismo despiadado, por llamarlo de alguna forma, habrá que pensar menos en los beneficios a corto plazo, a costa del bienestar y el entorno de los nativos, e invertir en el largo plazo, pues respetando el medio ambiente, proporcionando condiciones laborales dignas a las personas del lugar, utilizando parte de los beneficios en la lucha contra la prostitución, sobre todo la infantil. Al principio puede ser más caro, pero al final todos ganaremos. Esto es algo en lo que está insistiendo ahora la Organización Mundial de Turismo, que como sabéis trabaja dentro del ámbito de la ONU. Dentro de su código ético está poniendo especial énfasis precisamente en la lucha por los derechos del niño, y con lo cual su mayor objetivo es terminar contra la denigrante prostitución infantil. En cuanto al turismo que se da en zonas de conflicto, pues ahí no se puede hacer ya tanto, ya esto son cuestiones de política internacional. Entonces los turoperadores lo tienen muy claro, lo que hacen es bajar los precios. Se acaba de haber, por ejemplo, un atentado en Egipto, pues muy pocos osados querrán acercarse por allí. Entonces, si tú sacas al mercado unos packs a precio de ganga, pues vas a ayudar a decidirse a los que no están tan preocupados por la seguridad, sino por el precio. En cualquier caso, siempre hay un amplio sector que no va a ir por mucho que bajen los precios. Por eso siempre el terrorismo es muy negativo para esta industria.
Bien, pues se nos acaba el tiempo. Hemos hablado esta noche en Revista de Economía y de Turismo con las profesoras Eva Estevas y Carmen Guardón, de Lengua Inglesa 2, de la Diplomatura de Turismo de la UNED. Y hemos tratado un tema que nos afecta de varias maneras, y particularmente en este caso, y es el tema que hemos tratado esta noche, afecta al tema del turismo. Gracias, gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Buenas noches. Hasta la próxima.